Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Notas Culturales con Yolanda Esteban, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 12 de abril de 2024. Lanzan campaña para concientizar sobre los presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Abril comienza con 31 nuevos presos políticos en Cuba. Informe denuncia 61 violaciones en Cuba a la libertad de expresión en marzo. Detienen en Camagüey a la expresa política Yenelis Delgado Cue. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el preso político Virgilio Mantilla Arango es mantenido en celdas tapiadas en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al Mundo. Telemundo Noticias. Preocupa a Estados Unidos la presencia en el país de miembros del grupo criminal Tren de Aragua. AFP. Chile protesta ante Venezuela por negar la existencia del grupo criminal Tren de Aragua. Euronews. La cumbre de los Tres Mares en Lituania centra su atención en proteger la infraestructura energética de Ucrania, que se halla bajo constantes bombardeos de los invasores rusos. France 24. Estados Unidos, Japón y Filipinas, un frente unido ante las amenazas de China en el Pacífico. Notas culturales. En literatura, Cuba, desplazados y pueblos cautivos, de los autores cubanos Idolidia Darias, Pedro Corzo y Amado Rodríguez. En el cine, Bambi, ajuste de cuentas, una entrega más de la reprochable tendencia de convertir personajes clásicos infantiles en seres terroríficos. Y en la música, Enrique Iglesias cerrará su carrera discográfica con el disco Final Volumen 2. Deportes, en el fútbol, el Bayer Leverkusen sigue imbatible. En las grandes ligas, los peloteros cubanos se destacan a la ofensiva en este inicio de temporada. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para continuar con Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a la edición de Recuento Informativo correspondiente al día viernes 12 de abril del año 2024 y los invito a que se queden con nosotros desde ya. Acompáñennos porque vamos a comenzar las noticias de inmediato. Freedom House lanzó el día jueves una campaña denominada Está pasando de nuevo para hacer conciencia de los presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Durante la inauguración de la campaña se recordó en el marco del Día Internacional de las Américas que hasta finales de febrero del año en curso había un estimado de 1.067 cubanos, 269 venezolanos y 121 nicaragüenses bajo privación de libertad por motivos políticos. Cifra que, por cierto, en la noticia siguiente a esta vamos a actualizar porque el número cambió en el caso de Cuba. Por la parte de la isla participaron organizaciones como Cubalex, Prisoners Defenders y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. La campaña va dirigida a países que sufrieron sistemas totalitarios, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y España. Tratamos de buscar la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo y presión internacional. Hablamos de Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, España. Hay una serie de países claves en la región para defender los derechos humanos, destacó el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo. Por su parte, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, declaró que el tema de evitar que los presos políticos sean utilizados como moneda de cambio no solo parte de la visibilidad que podamos darles para lograr el apoyo de todos los países de la región, sino también como método de presión para los organismos tomadores de decisiones. Las prisiones políticas son justamente lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara. Son catedrales del mal, añadió Espinosa el día jueves en este encuentro. Por Nicaragua participaron la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, la Unidad de Defensa Jurídica y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos. Mientras, por parte de Venezuela, estuvieron en la conferencia de prensa las organizaciones Defiende Venezuela y Voces de la Memoria. Bueno, y como les comentaba, abril inició con 31 presos políticos más en Cuba tras las manifestaciones antirrégimen comunista ocurridas el mes anterior, así señala el último informe de Prisoners Defenders publicado el día jueves. Según el reporte de la organización, la lista asciende ahora a un total de 1.092 presos políticos y de conciencia en la isla. El régimen comunista de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar, declaró Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental. En los últimos 12 meses han añadido a nuestra lista 191 presos políticos nuevos, para un promedio de 16 nuevos cada mes. Durante marzo fueron 6 los prisioneros políticos que salieron del listado luego del cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta. Los municipios con mayor número de nuevos presos políticos por las protestas de marzo son Santiago de Cuba, con 11, Holguín, con 8, pero también hay prisioneros por esta causa en Artemisa, en Cienfuegos, La Habana, Las Tunas y Santi Espíritus, uno en cada uno de estos lugares. De ellos, 11 fueron detenidos por las protestas de entre el 8 y el 16 de marzo, mientras que los otros 13 presos políticos corresponden a las manifestaciones del 17 y 18 de marzo. El informe añade que siguen figurando 30 menores, de los cuales 29 son niños y una es una niña. En la lista de presos políticos, de ellos aún 28 cumplen condena, y otros 2 están siendo procesados penalmente. La mayoría de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para ellos, aunque en realidad son centros de carácter totalmente penitenciarios que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral, pero que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior, el aparato represivo natural de la dictadura comunista cubana. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 119, 4 más que al cierre de febrero del año en curso. Prisoners Defenders hace énfasis en 2 mujeres trans detenidas que están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas comunes que sufren discriminación y malos tratos. Por último, suman ya 260 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico, mayormente por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada para ellos. Mis amigos, los invito a que me acompañen a la pausa que nos corresponde a esta hora, pero quédese con nosotros porque tenemos más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es Radio República, La voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. En Europa se habla mucho de lo poderosos que son equipos como Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter Milán o Bayern Múnich. Pero esta temporada hay un equipo alemán que está marcando el paso de un modo triunfal y ciertamente muy destacado. Se trata del Bayer Leverkusen, dirigido por el exjugador del Real Madrid, Xavi Alonso. El Leverkusen sigue imbatible. Van punteros de la Liga de Alemania con 16 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich y no han conocido la derrota, sumando 24 victorias y 4 empates. Pasan las semanas y no ceden, incluso este jueves en un partido de cuartos de final de la Copa Europa, en el que no jugaron a su mejor nivel, lograron ganar 2-0 a un West Ham que defendió bien, pero que no pudo ni marcar ni evitar goles. Los acertados cambios de Xavi Alonso, Hoffman y Boniface marcaron los goles de la victoria que les acercan a las semifinales de la Liga Europa. El Olímpico de Londres dictará sentencia el próximo jueves, en tanto la liga alemana la tienen ya en el bolsillo. Vamos a las Grandes Ligas. Los cubanos en Grandes Ligas se han hecho sentir desde temprano, y tres de ellos ocupan los primeros lugares en el importante departamento de carreras remolcadas. Lourdes Gurriel Jr. lidera el bate a los Cascabeles de Arizona, batea para 308 y acumula ya 14 carreras empujadas, ocupando la cuarta posición en las mayores, solo una carrera detrás de los líderes. En la quinta posición, con 13 remolques, está el avileño Adolis García, quien va con promedio de 2.94 con 4 jonrones. En tanto, Jordan Álvarez es el líder ofensivo de los Astros de Houston, bateando para 327 con 12 carreras impulsadas y 4 jonrones. Por su parte, el villaclareño Yandy Díaz, campeón de bateo de la Americana en 2023, marcha con promedio de 208, pero lleva 9 impulsadas. Bravo por nuestros compatriotas. Y en las Grandes Ligas, los resultados del jueves son: en la Liga Americana, Reales vapulearon a los Astros 13-3, Atléticos vencieron a Rangers 1-0 y Orioles a Medias Rojas 9-4. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a Piratas 5-1 y los Mets dieron paliza a los Bravos de 16-4. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Interesantes y vibrantes las noticias del deporte que acaban de pasar en este recuento informativo. Mientras, nosotros regresamos a las noticias inherentes a Cuba. El régimen comunista cubano cometió durante el mes de marzo un total de 61 violaciones a la libertad de expresión y prensa, según un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP. En marzo, esos hechos aumentaron un 60,5% respecto al mes anterior. Entre las cifras más alarmantes se encuentran 18 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 abusos de poder estatal, 6 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones en cárceles y 3 agresiones físicas. Las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, con 18 violaciones, la mayoría asociada a las protestas en esa región, seguida por La Habana con 8 casos y Camagüey con 6. Es importante señalar las advertencias y detención arbitraria cometida el 18 de marzo contra el reportero independiente de Cubanet, Osniel Carmona Breijo, a quien prohibieron salir a la calle a hacer trabajos periodísticos relacionados con las protestas que estaban ocurriendo, so pena de ir a la cárcel, detalló el informe. Además del periodista de Cubanet, otras 16 personas fueron detenidas, algunas de las cuales fueron llevadas a centros penitenciarios o estaciones policiales, acusadas por publicaciones, comentarios o compartidos en redes sociales, sospecha de autoría de carteles, alocuciones durante protestas y convocatorias. Entre los casos más graves se encuentran las agresiones físicas registradas durante 3 de estas detenciones, como las sufridas por Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños y por Joan Dramir Marrero en Vanes. Las detenciones en su mayoría estuvieron motivadas por publicaciones, comentarios o compartidos en redes sociales, sospechas de autoría de carteles, por alocuciones durante protestas y o por convocatorias, denunció el informe del ICLEP. Las violaciones fueron cometidas principalmente por oficiales del régimen comunista cubano identificados como Seguridad del Estado, el Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Revolucionaria, los otros esbirros, y el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETEXA. Y como noticia de última hora, déjenme contarles que la expresa política Yenelis Delgado Cue, conocida como la Mambisa Gramontina en redes sociales, fue detenida en la segunda unidad de policía de Camagüey. La opositora estaría plantada en dicha estación policial, informó el periodista José Luis Tan Estrada. Estaremos atentos a esta noticia y, por supuesto, entregándoles las actualizaciones que de ella se produzcan. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos porque hay más recuento informativo. No se vayan.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Presentamos nuestras voces de Cuba.
Mi nombre es Sonia Álvarez Campillo, soy la madre de la presa política Zaylí Navarro Álvarez y la esposa de Félix Navarro, prisionero político también del 11 de julio. Quiero decirles que ayer en la visita de Zaylí me estuvo diciendo que la jefa de la prisión, la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacalao, le dijo que este año no tiene ningún beneficio de los 60 días que deben rebajarle por cada año. El año pasado le rebajaron 30 porque ella no participa en ninguna actividad, ni política, ni va a la escuela, ni hace ninguna actividad que ellos quieran que ella participe. Ella no participa en ninguna actividad porque ella no fue allí, porque ella quiso, ni nada de eso. Ella está allí obligada por el gobierno cubano, que aquí no podemos manifestarnos en contra del gobierno, no podemos decir nada. Ella no está allí porque ella quiso. Por lo tanto, ella no tiene que participar en ninguna actividad política que ellos den allí en la prisión. Por cuanto Félix, tampoco le están haciendo las pruebas de la glicemia para saber en cuánto tiene la glicemia. Ya le están dando las pastillas que unos días atrás no se las estuvieron dando, porque no tenían pastillas en la prisión, porque ellos no tienen nada. Ellos lo único que tienen en la prisión es hambre, golpiza y represión. Es lo único que tienen en la prisión, ellos no tienen más nada. Por lo tanto, me preocupa la salud de Félix, porque Félix, ustedes saben que es un hombre de 70 años, enfermo, y entonces ellos no les preocupa ninguna enfermedad de ningún preso, ni les preocupa ningún preso.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La banda criminal venezolana llamada El Tren de Aragua fue motivo de una reunión en la Cámara Alta. El senador Marco Rubio aseguró que se trata de una amenaza de seguridad nacional. Hay varios estados en alerta tras detectar su presencia en ciudades como Chicago, Miami, Nueva York y otras Y además dicen que se dedican al narcotráfico, tráfico humano, contrabando y explotación sexual. Legisladores le piden a la Casa Blanca que los designen organización criminal transnacional.
De esa manera el FBI puede acechar y buscar a los cabecillas.
En Venezuela no hay un gobierno, lo que hay es un narcoterrorista que básicamente gobiernan al país, pero no son gobierno. Mienten habitualmente.
El régimen venezolano negó la existencia de este grupo criminal, pero según la patrulla fronteriza, solo el año pasado aquí en Estados Unidos arrestó a 38 miembros del Tren de Aragua.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, quien negó la existencia de la banda criminal internacional Tren de Aragua. En un evento en Santiago el jueves, Boric también criticó a Gil por declaraciones que, según el mandatario, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad.
Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias.
El Tren de Aragua es una banda criminal nacida en Venezuela en 2014 y se ha expandido desde 2018 hacia otros países de América Latina, como Colombia, Perú y Chile. Este nuevo cruce verbal entre las autoridades chilenas y venezolanas comenzó el lunes, cuando el canciller Gil dijo que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente.
Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado de hoy.
Proteger e impulsar la infraestructura energética de Ucrania encabezó la agenda de la Cumbre de los Tres Mares en Lituania. Reúne en Vilna líderes de 25 países del centro, este y sur de Europa que normalmente cooperan en transporte, ciberseguridad y energía. Pero ahora que Rusia intensifica sus ataques a la red eléctrica de Ucrania, reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania se ha convertido en la máxima prioridad. Este mensaje se ha visto confirmado por un ataque ruso masivo que destruyó el jueves la principal fuente de energía de Kiev, la central eléctrica alimentada con carbón en Tripilska. Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido la más afectada por los recientes ataques aéreos rusos, muchos de los cuales han tenido como objetivo su infraestructura crítica, así como barrios de vecinos. Unos 200.000 hogares están sin luz, cerca del 80% de su población.
El presidente estadounidense acogió en Washington una reunión trilateral con Japón y Filipinas. Abriendo el encuentro, Joe Biden reafirmó su apoyo militar frente al rival chino en el Mar de China Meridional.
Quiero dejar claro que los compromisos de defensa de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos. Como dije antes, cualquier ataque contra aviones o fuerzas armadas filipinas en el Mar de China Meridional invocaría nuestro Tratado de Defensa Mutua.
Estos últimos meses, los incidentes entre buques filipinos y chinos se han multiplicado en el Mar de China Meridional.
Una mirada al mundo.
Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Entre los inicios de la década del 60 y mediados de la del 80 del pasado siglo, más de 10.000 cubanos de procedencia campesina fueron desalojados de sus tierras en las montañas del Escambray, fundamentalmente, e internados en poblados en el occidente y centro de Cuba. Estos fueron llamados los pueblos cautivos. El libro Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos, de los autores cubanos Idolidia Darias, Pedro Corzo y Amado Rodríguez, narra la historia basada en testimonios de aquellos que sufrieron desplazamiento en el área del Escambray en 1971. Una operación inhumana ordenada por los hermanos Castro, similar a la reconcentración de Valeriano Weyler durante la Guerra de Independencia de 1895. Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos es un tesoro de información sobre lo que pasó en el Escambray en esas dos primeras décadas de gobierno comunista. Un libro esencial para conocer este crimen que se hizo para cortar la resistencia popular contra el totalitarismo comunista. Del cine y sus estrellas. Bambi fue uno de los grandes éxitos de Disney en el cine de dibujos animados. Bambi era un tierno cervatillo cuyos amigos eran un conejo, una mofeta y una cervatilla, y que luego tendría que enfrentar los avatares de la vida. Pero no hablaremos de este filme de 1942, sino de uno nuevo titulado Bambi, ajuste de cuentas. Un filme de horror que nos trae a un ciervo convertido en una máquina de matar en una entrega más de esta reprochable nueva tendencia de convertir personajes clásicos infantiles en seres terroríficos. En el primer tráiler publicado podemos ver a dos cazadores hablando de que una vez le dispararon a un ciervo y luego se ve al nuevo Bambi lanzarse sobre un automóvil, volcarlo con un golpe de sus astas y rugir como un león. Así es la vida. De la música. Enrique Iglesias ha decidido cerrar su carrera discográfica con el disco Final Volumen 2, pero aseguró que seguirá produciendo sencillos y dando conciertos. Final Volumen 2 es el 12º álbum de estudio de su carrera y el 5º bilingüe, y tendrá 10 canciones, entre ellas Así es la vida, con la argentina María Becerra, y Fría, con el cubano Yotuel, que ya habían salido al mercado. Habrá dos colaboraciones más, Te lloré un río, con la mexicana Belinda, y La botella, con el dominicano El Alfa. Además, el disco incluye 6 temas que Enrique canta en solitario. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los caminos de la lealtad son siempre rectos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios. Que me tentaron muchas veces, pero no. Ay, pero no. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría, fría.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A ti que me escuchas en Cuba, quiero dirigirme especialmente en este día, porque ayer, 11 de abril, se cumplieron 12 años del día en el cual tú perdiste al mejor amigo que tuviste nunca en el ancho mapa del exilio cubano. Y quiero dirigirme especialmente a ti, porque en gran medida el futuro de Cuba depende de hombres y mujeres como tú, los que viven y sufren en Cuba y allí sueñan con días mejores para la patria. Él compartía esos sueños contigo porque a él lo sacaron de Cuba, pero no pudieron sacar a Cuba de su corazón. Ese buen amigo que tuviste en el exilio, ese que más que tu hermano por la cubanía fue padre de todos los cubanos, fue un sencillo cura, un obispo de la Iglesia Católica llamado Agustín Aleido Román. Siendo muy joven, en 1961, la tiranía de Fidel Castro lo expulsó de Cuba a punta de metralleta. Fue a parar a Chile, donde enseñó el amor de Cristo a los indios araucanos. Después vino para Miami y se puso al servicio de su pueblo con entrega total. Erigió aquí y le dio carácter a la Ermita de la Caridad. Se convirtió en la voz de todos los que como tú no tenían voz. Se ganó el respeto y el cariño no solo de los cubanos, sino además de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de Miami. Murió el 11 de abril de 2012 con fama de santo, porque lo era. y te dejó su ejemplo y sus consejos para asegurarte un futuro de paz y libertad. Busca a Dios primero y ponlo en el centro de tu vida. No cargues odio en tu corazón. Lucha por tu libertad y tus derechos, pues nadie te dará lo que a ti te corresponde obtener por tu propio esfuerzo. Sé bueno y ama a tus hermanos. Confía siempre en Dios y en la Virgen de la Caridad del Cobre, y no te canses de buscar el bien. Pudiera decirte mucho más de Monseñor Agustín Román, el mejor amigo que tuviste nunca en el destierro, pero basta con esto. No te acuestes hoy sin darle gracias a Dios por su vida y pedirle a él que te ayude a ser un cubano o una cubana libre en una Cuba libre. Monseñor Román, ruega por nosotros, ruega por Cuba. Amén.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.